Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos vía telefónica con nuestro analista del boxeo profesional, el doctor Giancarlo Luigi. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi. Para mí es un placer estar nuevamente ante la audiencia de Rumbo al Camerino. Han sucedido muchas situaciones interesantes de boxeo. Tenemos la hazaña que acaba de terminar Amanda Serrano. Pasado fin de semana, la cartelera de Mayagüez, que fue excepcionalmente buena, en la cual estuve a cargo de ella. Y tenemos también siempre información sobre la pelea de Sander Sayas y quizás algunas otras cosas más que podamos discutir. Así que vamos a darle paso al resto del programa.
Doctor, vamos a empezar hablando de Amanda Serrano. Le ganó a Jane Hanson en el segundo asalto, y con esto empata el récord de 32 nocaut en su carrera y lo empata con Christy Martin, que es el récord. Se espera que haga una pelea en lo que resta de año, y de ganar por nocaut establecería un récord, y se habla que este podría ser el 2026, el último año de Amanda Serrano en el boxeo.
Es posible. Ella tiene todavía sobre la mesa el reto de Yvonne Garner de la 130, en la campeona de las 130 libras. Esta pelea fue relativamente, yo diría, cómoda. Para Amanda, ganó por nocaut técnico, detuvieron el combate en el segundo asalto. Su retadora obviamente no visitó la lona, pero la pelea fue, yo diría, bastante cómoda. Yo creo que ella tiene en su agenda ese récord, definitivamente. Y su próximo contrincante no va a ser la campeona de 130 libras, definitivamente, va a ser otro tipo de boxeadora que ella tenga la oportunidad de establecer la marca que ella está buscando establecer. Y quizás si hay mucho dinero envuelta, podía cerrar su carrera con la campeona de 130, con Bo Garner. Quizás este año, al terminar este año, o a principios del año que viene. Ella tiene 37 años, hay muchas boxeadoras ya con esas edades. Piñeiro está cerca de ella y otras que todavía están activas y peleando bien, pero debemos mencionar que Amanda tiene ya muchos años en el boxeo, muchas guerras y muchas batallas. No está empezando su carrera como otras boxeadoras que tienen cerca de su edad. Y me imagino que en un momento ella quiere descansar, dedicarse a otras cosas, quizás manejar boxeadoras o boxeadoras en otro ángulo en el boxeo. Ella está muy bien económicamente, ha hecho muy buen dinero. Así que vamos a ver qué sucede en el resto del año, pero definitivamente su próximo contrincante debe ser una contrincante buena, pero no necesariamente de mucho peligro.
Doctor, estamos ya a 3 semanas de la pelea de Sander Sayas con Jerón Ennis, y hay unos detalles que cuando uno está mirando esta cartelera, esta pelea, cuando uno mira, la edad de Sander Sayas son 23 años, la de Jerón Ennis son 28, no es un boxeador viejo. El Sander Sayas tiene 23-0, Ennis tiene 35-0, pero cuando mira los knockouts, Sayas tiene 13, mientras el otro tiene 31. Ennis noquea al 89% de sus rivales, Sayas noquea al 57%. Ambos boxeadores miden alrededor de 5 pies 10 pulgadas y tienen el mismo alcance, 74 pulgadas. El campeón lo es Sander Sayas, que es campeón de la organización y de la asociación. Pero cuando uno mira la experiencia en peleas de título, que se habla mucho de la experiencia de Ennis, pero cuando uno mira la experiencia en título, en peleas de título, Ennis apenas tiene 3 peleas. Yo pensaba que tenía más. Y cuando uno mira a Sander tiene 2. Y son 2 campeones de las 154 libras. En cuanto, cuando uno mira los estilos, Sander más bien es un boxeador técnico, disciplinado, y tiene una inteligencia, yo diría, sobre promedio en el ring. Mientras que Ennis, podríamos decir que es un boxeador agresivo, explosivo, con poder. La fortaleza de Sander es la técnica, el jab, el control de la distancia. En el caso de Ennis, el poder, la velocidad y la presión que pone. Si hablan de una debilidad, podríamos decir pues que como que Sander no es un pegador fulminante, pero hay que reconocer que cuando usted boxea a punta del pie. Es difícil dar knockout porque no está parado pie firme. En el caso de Ennis, tiene poder, pero fue en 147 libras. Hay que ver cómo se comporta cuando le dé al campeón de las 154 libras. Y la última pelea de... Las últimas peleas de Sander han sido con campeones de las 154 libras. En el ranking mundial, pues, Sander es el campeón unificado y Jerome Ennis es el ex campeón del peso welter. Me gustaría que usted me hablara de esas comparaciones que hemos hecho de esta posible pelea.
Mira, son comparaciones interesantes, definitivamente. Hay muchas cosas envueltas en esto. Primero, como acabas de mencionar, pues Ennis, la mayor parte o toda su carrera ha sido 147 libras. Sí han noqueado a muchos boxeadores, pero hay que ver los récords de esos contrincantes que él tuvo. Tiene solamente 3 peleas titulares o con experiencia titular. Sander lleva 2, pero Sander lleva 5 años en las 154 libras, que es un joven que ha venido desde básicamente adolescente y ha madurado en ese peso. Tiene apenas 23 años de edad. Él tiene 28, que se supone que sea más en la etapa del peak de todos los boxeadores, de 28 a 31 hasta 32, que es el peak de los boxeadores, o sea que está en su peak o entrando al peak. Y Sander todavía no ha llegado a ese nivel. Pero una cosa que me gusta de Sander es su confianza en sí mismo, la seguridad. En eso le ha dado una paliza a Emi en cuanto a la seguridad. Y Emi ha tratado de todo para tratar de sacarlo de la zona de confort y Sander se mantiene en su lugar. Y eso es lo que he estado observando mucho. El factor mental va a ser fundamental cuando acabas de mencionar los atributos físicos de ambos, pues son similares en alcance, en peso, aunque hay todavía un factor que no hemos visto, que es cuánto va a hidratar cada uno luego de ese pesaje. Normalmente Sander sube en 75 o 180 libras. Hay que ver Ennis cuánto sube el día de combate. Y hay unas diferencias en la técnica. La técnica, Sander es un boxeador bien estructurado, es un buen boxeador que tiene todos los fundamentos de boxeo, carece hasta ahora de pegada, pero para este combate lo he visto observándolo, se ha ido preparando en fortaleza. Los pocos ejercicios que lo he visto hacer son de fortaleza, tanto los squats con pesas, movimientos de lanzamiento con peso, o sea, está entrando en un entrenamiento que es de fuerza, me imagino, para subir el nivel de su pegada y tratar de hacer más daño con los golpes. Ennis es un pegador natural, pero toda su carrera ha sido un 47, ahora va a combatir y le va a pegar a un campeón maduro en 154 libras, que lleva 5 años en ese peso. Y 7 libras es una gran diferencia en esos pesos. Pudiera ser algún factor que influencia el resultado de este combate. Pero yo creo que la técnica de Sander, el IQ en el ring, la inteligencia, puede ser una gran diferencia ante un boxeador que recurre mucho a su pegada, como Jerome Ennis. No sé cuán estratega Ennis es. Sander sí lo es, tiene muchos recursos. Sabe cuando está en problemas qué tiene que hacer. Sabe abrazar cuando tiene que hacer, moverse cuando tiene que hacer. Tiene muy buenos movimientos laterales. Y yo me puedo aventurar. Y he tratado de quitarme el favoritismo que uno puede sentir como puertorriqueño para ser lo más objetivo posible, viendo la posibilidad de ambos boxeadores. Veo a Ennis viniendo quizás a presionar y a pegar, a ver si puede lastimar a Sander. Sander va a boxear, va a moverse y luego del sexto asalto, es posible que empiece a hacer presión. No lo va a hacer al principio. Ennis, hay que ver si al no poder hacer el daño a Sanders con su pegada y al entrar el golpe, cómo su mente funcione. Si entra en periodos de frustración que le ha pasado previamente en otros combates, pudiera darle la oportunidad a Sanders de entrar en la guardia de él y empezar a castigarlo, especialmente al cuerpo. Sanders va a buscar mucho ese golpe al cuerpo para tratar de minar la fuerza de Ennis un poco o bastante. Yo te digo, yo veo a Sanders hasta ahora como un tren que pudiera pasarle por encima a Jeron Ennis, y eso mucha gente pudiera explotar contra mi pronóstico, pero entiendo que puede ser un tren que le puede pasar por encima a Ennis. Inclusive lo puede lastimar por nocaut técnico, incluyendo con nocaut, pero mayormente con esos golpes al cuerpo. Así que es una pelea que pudiera definirse round 9 o 10 de la segunda mitad del combate y pudiera llegar al final a los dos asaltos, pero mi instinto y lo que he estado analizando desde que se anunció el combate es que Sanders pudiera detenerlo en 9 o 10, o el árbitro pudiera detener el combate. O sea que hay muchos factores aquí. Sanders es el desfavorecido, a pesar que es el campeón, desfavorecido casi 4-1 en las apuestas, pero esa noche pudiéramos ver nacer la próxima gran estrella del boxeo puertorriqueño y quizás del boxeo mundial.
Doctor, yo lo que pienso es que tanto Sandel como Jeron Ennis nunca se han enfrentado a un boxeador de esa calidad. Yo creo que los dos van a estar a la prueba esa noche, porque yo creo que Ennis no se ha enfrentado a un boxeador de la talla de Sandel y Sandel no a uno de Ennis. Y yo creo que los dos van a estar en a prueba ese día, y sin lugar a duda el que gane va a ser considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del boxeo actual.
Definitivamente, yo entiendo que ese combate, la ventaja la tendrá el que tenga la mayor fortaleza mental. Ambos van a subir con sus atributos, su condición física. El que tenga la mayor fortaleza mental consistente durante los asaltos que dura el combate, o quizás hasta que llegue al final, ese debe ser el ganador de ese combate. Veo a Sanders hasta ahora, en las entrevistas, en las veces que lo han entrevistado, las veces que ha estado con Jeron Ennis al frente para promover el combate, la seguridad en sí mismo es, yo diría, hasta impresionante. Y esa seguridad se basa en el trabajo que hace en el gimnasio y la preparación que tiene en gimnasio. Eso es lo que provee la seguridad, más su desempeño en los guanteos. Y yo entiendo que puede ser una gran diferencia la noche de combate, la parte mental, como me dijo a mí hace muchos años Bernard Hopkins, que cuando tú tenías dos boxeadores iguales en condición física, atributos físicos, atributos boxísticos, el que hace la gran diferencia es el que tenga la fortaleza mental. Y esas palabras yo nunca las olvidé, y yo creo que este escenario se puede aplicar fácilmente, como se pueda desarrollar el combate esa noche. Esperamos un gran espectáculo. Tiene en las peleas previas a la pelea titular, tiene grandes boxeadores. Juanmita va a estar ahí también. Hay otros boxeadores que van a estar participando. Pero espero que sea un gran espectáculo. Y veo a Sanders con esa ventaja por su disciplina, su concentración, y siempre el boxeador que tiene la disciplina, la seguridad en sí mismo por la preparación que lleva, es el que puede salir airoso por cualquier vía.
Doctor, siguiendo con el tema del boxeo, esa línea, el pasado fin de semana hubo una cartelera de boxeo en Mayagüez donde el Mono Blanco, la Yugón, consiguió una victoria. También tuvo el Capo González. Me gustaría que usted, que estuvo en esa cartelera, me dijera cómo estuvo esa cartelera y ese tipo, y esos combates de esa noche.
Pues mira, yo estuve a cargo de la parte médica de todo el evento, acompañado por otro compañero que estuvo conmigo ahí. Y fue un evento, empezó a las 6:45, como en otra ocasión nunca había ocurrido. Eran 12 combates, no se cayó ninguna pelea. Y los primeros combates a cuatro saltos se desarrollaron bastante bien. En el tercer asalto hubo un combate donde hubo un knockout bastante peligroso, donde uno de los boxeadores estuvo desorientado por bastantes minutos, pero gracias a Dios se recuperó bien, se fue bien. Las peleas intermedias fueron buenísimas, casi todas del agrado del público, y después vinieron las peleas más importante, la de Rohan Polanco, de la cual quisiera mencionar. Este joven dominicano es muy buen boxeador. Lo vi y estuve observando su mirada, aprovechando mi posición en ringside, bien pegado al cuadrilátero. Estuve viendo su lenguaje físico. Iba contra un boxeador de Chicago muy bueno, con buena velocidad, muy fuerte también. Y Rohan, pues, es muy buen boxeador, buena técnica, tratando de estudiar a su contrincante, buscando los espacios abiertos. Sí, no tiene mucha potencia en su pegada, no la noté. A pesar de que entró con buenos golpes, no lastimó en nada a su contrincante. Yo creo que al final quizás eso pudo haber incidido en él, con un poco de frustración al no poder noquear y desgraciadamente el público no reaccionó de la mejor manera, con algunos abucheos y todo lo que puede ocurrir cuando el público se desagrada con el desarrollo de un combate. Pero no deja de ser un muchacho que tiene talento, que puede tener futuro. Todavía hay que trabajar con él unas cuantas peleas más antes de subirlo al nivel de peleas titulares o peleas eliminatorias para título mundial, pero es un buen contrincante para esa categoría. Esperamos ver más de él, lo van a seguir llevando con calma. No fue necesariamente su mejor noche, pero sirvió para ver algunas cosas de él y fue muy bueno. Luego de eso vino la pelea de Capo González contra un mexicano, Juárez. Muy bueno. La pelea fue bastante interesante en desarrollo y por momentos el Capo se paró a intercambiar golpes con él, lo que causó una gran excitación en el público y una gran algarabía por el combate. Y Capo, a pesar del tiempo que llevaba sin pelear, lució bastante bien. Yo creo que estaba en un peso un poco alto para él. Yo me gusta mejor verlo en 26 o 30. Este era un catchway a 132-133 libras. Su contrincante no era un contrincante mexicano que venía hacia el 30, pero no tenía las mejores destrezas, pero hizo que el espectáculo fuera bueno. Capo salió airoso, yo creo que lo dominó bastante bien y su score, sus anotaciones fueron bastante amplias en los tres jueces que votaron por ese combate. El combate final es el de Olabullón, el mono blanco. Fue una pelea excitante, preocupante por el momento, por la pegada que tenía Boy. Boy es un boxeador pegador, pero bien pegador. No tanto en destrezas de defensa, más en ofensiva. El mono blanco lo pudo descifrar gracias a un gran trabajo de su esquina y de su entrenador, que estuvo indicándole las instrucciones correctas todo el tiempo, de la cual yo me hice eco porque estaba al lado de él. Y todas las indicaciones eran para llevar un tren de pelea, de utilizar el jab y moverse, no dejarse dar. Por momentos lo aguantaba, porque el mono blanco tiene una gran coordinación de defensa, se escapó de muchos golpes, muchos buenos movimientos de torso. Recibió uno que otro golpe, pero le aguantó la pegada a Boy. Él le pegó muy buenos golpes, los intercambios. Siempre el mono blanco salía favorecido dominaba 100 pesos de intercambio. Y pues se empezó a ir frustrando los últimos 3 o 4 asaltos y Olavión lo pudo conectar bastante bien. Aún así, hay cosas que Olavión tiene que mejorar. A mi opinión personal, no soy entrenador, soy un conocedor de boxeo, aparte de médico por muchos años y he visto muchos combates. Y de toda esa experiencia que yo he podido recorrer viendo estilos de diferentes boxeadores, creo que deben volver un poco más a los fundamentos, volver a utilizar más el jab para iniciar su ofensiva y sí utilizar los cruces con upper, con gancho, y no iniciar los combates necesariamente con golpes en arco, con upper o con gancho, porque en ocasiones un boxeador que no tiene tanto movimiento lateral falló golpes que te hacen gastar energía innecesariamente. Yo creo que la emoción de pelear en Medagüez también, y el público se le metió un poco por dentro, y eso hizo que por el momento cometiera algunos desaciertos en su ofensiva, que no era lo que su entrenador le estaba pidiendo. Yo creo que él debe de regresar a la mesa de estrategia otra vez, y para su próximo combate, utilizar más los fundamentos básicos del boxeo, como el golpe más importante, que es el jab, que él tiene un jab excelente, con buena velocidad, con buen impacto, y entonces iniciar su ofensiva y quizás él pudiera establecer un mejor patrón de pelea para su próximo combate, que ya va a empezar a tener intercambios con boxeadores más experimentados. Él está en número 6º en la Organización Mundial de Boxeo, que ya está cerca del título, de las peleas de título mundial, y van a haber peleas de eliminatoria con boxeadores de más alto nivel, y yo creo que debe de volver otra vez a trabajar en la parte básica del boxeo, que las tiene todas. Lo único que es reorganizar su ofensiva y tratar de no caer en esos golpes innecesarios que les restan en la estamina, especialmente para la segunda mitad del combate.
Doctor, está lejos, cuando uno lo mira en habilidad y en técnica, de ser campeón mundial.
No creo, no. Yo creo que tiene todo para pelear, quizás por un título mundial, quizás en 2 peleas, quizás en 3. O sea, poco. Yo creo que para la próxima pelea es acostumbrarse a tener a otro tipo de ofensiva. Él tiene excelente movimiento de torso, bien difícil darle, porque mueve muy bien, esquiva muy bien, anticipa golpes muy bien. Su pegada, por lo menos a Boyd no lo lastima, pero ese boxeador que trajeron de Texas es un boxeador bien fuerte, con una gran asimilación. Yo creo que el fuerte de Olavuyón es el boxeo, la parte técnica. Yo creo que debe acostumbrarse a utilizar, a ser un boxeador un poco más estructurado en cuanto a la ofensiva, para que entonces su defensiva fluya y su ofensiva también. Pero está cerca de calidad. Yo creo que como mucho le pueden quedar 3 peleas, yo diría como 2-3 peleas para entonces poder retar a, especialmente a la Organización Mundial de Boxeo, al mejor al campeón de esa división.
Doctor, Oscar Collazo, que tiene récord de 14-0 y 11 nocaos, estará haciendo su 8ª defensa de título este 20 de junio en la 105 libras cuando se enfrente a Joey Canoy. Este tiene un récord de 25-5 con 15 nocaos.
Es un récord respetable, tiene mucha experiencia. Collazo tiene mucho boxeo, tiene pegada en ese peso. Yo entiendo que es su peso natural. Asumió que en algún momento va a tratar de incursionar en las 108 libras, dependiendo qué pase con el Chulo Santiago, donde ambos no se quieren cruzar. A menos que haya una bolsa significativa, pues esa pelea podría ocurrir. Sería una pelea extremadamente técnica. Probablemente termine por decisión. Pero en ese peso, Oscar es dominante. A pesar de que su contrincante tiene 25 peleas, Tiene 15 por nocaut, que es un poquito más del 50%. Yo creo que un récord aceptable. Le debe dar una buena pelea, debe ser una pelea interesante. Y Oscar, yo entiendo que debe estar peleando con Jerusalén en algún momento para agenciarse otro título más. Una vez tenga los cuatro títulos, ya ahí estaría pensando en subir a 108 libras cuando yo no le quede ningún reto en la 105 o ninguna pelea que pueda generar una buena bolsa y subiría a los 8, a las 108 libras, quizá para pelear con otro, no necesariamente con el Chulo, sino con uno de los dos campeones que quedan en las 108 libras, y así entonces los dos ser campeones en el mismo peso. El futuro no tiene límite, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto.
Oiga, doctor, siguiendo con los boxeadores boricuas, Subriel Matías, dice su promotor Juan Orengo, que va a estar peleando en 140 o 147 libras, donde más rápido surja una oportunidad titular. El mismo Orengo dice que en la pelea con Dalton Smith, donde perdió por nocaut, él vomitó toda la noche antes del combate. Y yo pienso, doctor, no sé, Orengo dice que fue que Subriel no quiso que cancelaran la pelea, pero pienso yo que cualquier boxeador que estuvo la noche antes vomitando, ni el boxeador ni el promotor deben permitir que suba al ring a pelear, y menos una pelea titular.
Definitivamente, porque sube deshidratado. No puede hidratarse después de un pesaje adecuadamente. Entonces sube en desventaja. Y eso, obvia, eso le va a restar. Porque naturalmente, cuando empieza un combate, está en un peso, en una hidratación. Pero según se va desarrollando el combate, más el efecto del calor que pueda generar las luces que están sobre ti, sobre el cuadrilátero, pues puede causar que el boxeador pierda fuerza. Pudiera haber sido el factor para que terminara noqueado, quizás, pero yo siendo el promotor del manejador de él, un boxeador que está vomitando toda la noche, que probablemente necesita un suero, una vez tú vomitas, vamos a ver desde el punto de vista médico, vomita una, dos, tres veces, está sacando líquido del cuerpo, ya es razón para ponerle un suero. Si él dice vomitado toda la noche, vamos a decir que eso ocurrió según su versión para no cambiar eso. Pues si no se le puso ningún suero para que se recuperara, pues es un mal manejo de permitir que ese boxeador suba al cuadrilátero. Y entonces eso es un problema. Como hemos discutido tú y yo, ni tú ni yo, permitiríamos algo así. Pero habían otras cosas envueltas, no quiso parar el combate, creyó que así lo podía vencer y el resultado ya lo sabemos. De subir en 140 o 147 libras, 147 libras, pues no sé, 147, Subiel es un boxeador que utiliza mucho su fortaleza física y su peso y tamaño para dominar por su estilo las 140 libras, donde ha sido bien efectivo y es un peso que todavía puede hacer bien. En las 147 libras son 7 libras de diferencia, donde hay una gran diferencia. Los boxeadores son más grandes, más fuertes. Es cierto que está ahora esa categoría repleto de boxeadores que vienen subiendo de las 35, 140. No estaría necesariamente enfrentándose a boxeadores que han peleado toda su vida en ese peso y que están acostumbrados, pero aún así quizás no tuviera él el dominio tan fuerte que tenía, que tiene o que ha tenido hasta ahora en las 140, 140 libras. En las 147 podía tener más problemas. Pero están buscando por la edad de él una pelea titular. Puede ser que se le pueda surgir en las 147 libras. No dudo también, teniendo que él hacer ajustes enormes en su defensiva, que pueda salir airoso en ese peso, pero hay que ver cómo él viene. Yo utilizaría una pelea de trámite primero contra un boxeador menos peligroso para ver cómo él está, cómo se siente él, cómo se ve, y de ahí partir a la oportunidad que pueda surgir en uno de esos dos pesos.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la oportunidad. El mes de junio es un mes bastante activo en el boxeo. Tenemos esa pelea de Sanders que iremos hablando más adelante en otros programas, según se vaya acercando el día del combate. El verano se perfila como bueno este año, lo que queda de la segunda mitad del año. Esperamos ver grandes peleas, grandes combates, y más ahora que tenemos casi todas las promotoras unidas en, bajo la bandera de DAZN, donde tienen una plataforma para poder proyectar los combates. El boxeo aquí ha ido mejorando. El evento que el señor Javier Bustillo hizo en Mayagüez fue un evento de excelencia en cuanto a cómo se desarrolló la cartelera, donde no se perdió tiempo, todo corrió como un reloj, se terminó en el tiempo que se tenía proyectado, y fue un evento bien profesional con buenas peleas, y así hay otros eventos en Puerto Rico donde la gente va a poder disfrutar. Gracias por la oportunidad. A toda esa audiencia de Rumba Camerino, que Dios los bendiga siempre, y que Dios los bendiga.
Muchas gracias, doctor.
Buenas noches.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.